sin distancias, así que nos vamos a acercar a la Facultad de Educación. Estamos en este momento con el decano y la vicedecana Marta Ruiz Corbella, que es la que se ocupa de educación social y practicum, y el decano Lorenzo García Letio, que es además el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues en estas distancias cortas, si les parece, vamos a conocer un poquito más nuestra Facultad de Educación y quizás lo más interesante para nuestros oyentes sea saber qué es lo que nos ofrece, cuál es la oferta educativa de esta facultad, profesor.
Bien, la Facultad de Educación, que originalmente formó parte de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, después la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, hasta que se desgajó Filosofía de Ciencias de la Educación, y entonces nosotros venimos manteniendo la clásica titulación de Pedagogía, inicialmente de Ciencias de la Educación, que ha sido una licenciatura durante todos estos años, a la que se le agregaron las dos titulaciones de Diplomatura en Educación Social y de Licenciatura en Psicopedagogía. Esta de Psicopedagogía era una carrera de segundo ciclo y la de Educación Social era una carrera de primer ciclo. Pero bien, con el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, todo el proceso de Bolonia, nos hemos lógicamente adaptado, como no podría ser de otra manera. Además, esto era un requisito necesario y obligado, sobre todo a partir de octubre de este año 2010, en el que el Espacio Europeo de Educación Superior se hace obligado para todas las universidades y no se puede iniciar ningún título nuevo que no esté adaptado a este proceso. Y entonces, en ese sentido, nosotros de esas tres titulaciones del sistema anterior que teníamos, ahora quedamos con los grados de Educación Social, cuyo primer curso se inició el año pasado, y este año se comienza el primer curso del grado de Pedagogía. Primer curso de Pedagogía y de Educación Social con asignaturas comunes. Es decir, estos dos grados tienen un primer curso común, porque nosotros lo hemos entendido en la facultad que se necesitaban unos conocimientos genéricos, básicos, fundamentales del ámbito de la educación para que después, a partir del segundo curso, específicamente se formen los itinerarios lógicos y necesarios para lograr las competencias de un educador social por una parte y de un pedagogo por otra. El título de psicopedagogía desaparece como grado, es decir, no se transforma en grado. Este título, pues bueno, hay opciones para especialidades que damos en los posgrados, en los másteres. Lógicamente, además de estos dos grados, nosotros mantenemos las titulaciones antiguas hasta su extinción, y es importante que los estudiantes que están cursando ahora Educación Social, Pedagogía o Psicopedagogía, para nosotros son tan fundamentales como los que están iniciando el grado, es decir, van a recibir la misma atención, esto es obvio, hasta su extinción. Es decir, que estos alumnos deben pensar, sobre todo los que estén en los primeros cursos, si les interesa más trasladarse al grado. Desde luego, nosotros desde la facultad sí que lo recomendamos, y que además hay una posibilidad fácil de acceso, es decir, la transferencia, las convalidaciones, los reconocimientos de créditos, los tenemos de forma que al alumno se le facilita bastante el paso al grado. Y después de estos estudios reglados de grado, la facultad sigue impartiendo, evidentemente, los másteres. Tenemos másteres oficiales, es decir, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, como son uno relativo a la diversidad, otro relativo a las tecnologías, un máster interdepartamental en el que participan todos los departamentos de la facultad, que es, de alguna manera, lo diseñamos precisamente para sustituir a aquellos alumnos que quieran hacer el doctorado, los antiguos cursos de doctorado. Nosotros los hemos integrado en un máster que entendemos que es bastante interesante, de innovación e investigación en educación. Y finalmente, la Facultad de Educación coordina el máster de formación de profesorado de secundaria. Es un máster estrella en la universidad, lo estamos coordinando nosotros, como no podía ser de otra manera, pero en él están participando prácticamente todas las facultades y escuelas de la universidad. Es un máster complejo porque tenemos que contar, lógicamente, con todo lo que suponen las realizaciones de prácticas en las comunidades autónomas, pero la UNED está dando una respuesta adecuada a este tipo de estudios.
Además, tenemos que estar muy pendientes a la web, al portal de la UNED, www.uned.es, porque ahí viene toda la información de cómo matricularse, de toda la oferta educativa y las novedades, porque también se añade en la Facultad de Educación pues otra opción de máster, en este caso vinculado con la multiculturalidad. Y Marta ha estado muy vinculada a todo el desarrollo del proceso de Bolonia, en todo lo que es el área de educación. Por eso me gustaría que nos hiciese ahora pues un pequeño apunte de cómo se enfocan los estudios universitarios en ese marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Sí. Pues mira, llevamos, como bien dices, pues ya unos cuantos años trabajando en la adecuación de todos los títulos y de la propia universidad al Espacio Europeo de Educación Superior. Y uno de los trabajos, digamos, o sea, más evidentes de la propia universidad son sus titulaciones. Y estas titulaciones, lo que nos ha exigido y lo que llevamos trabajando es que reflejen o que respondan realmente a la demanda de profesionales de la sociedad. O sea, que cada universidad plantee el diseño de sus títulos de acuerdo al propio contexto en el que está ubicada y de acuerdo a esas necesidades, ¿no?, de esos profesionales de cada ámbito social, y también de cara a la movilidad, favorecer la movilidad de todos los estudiantes, por supuesto, pero sobre todo de los profesionales, que es una de las exigencias de la Unión Europea. Esto, digamos, a lo mejor todavía no es tan evidente, nos cuesta verlo, pero poco a poco yo creo que veremos cómo las universidades nos vamos diferenciando unas de otras en la propuesta de nuestras propias titulaciones, cómo cada una tiene sus propios matices, cada uno tiene una oferta de estudios diferenciados, etcétera. Lo que nos une a todas, lo que sí que es homogéneo, la estructura, como es lógico. Una estructura que está fundamentada en tres ciclos. Supongo que todo el mundo, cuando hablamos del proceso de Bolonia, todos hemos oído el grado, el máster y el doctorado, ¿no? Pues así es, el grado, que lo ofertamos todas las universidades, que es sobre todo una formación generalista, una formación básica dirigida sobre todo a una inserción profesional inmediata, ¿no? Son los típicos 3 o 4 años, la discusión que tenemos en las propias universidades, pero que en España y en muchos países europeos la formación esta básica es de 4 años. Después un máster, que es ya una formación especializada. Ahí sí que la oferta se está diferenciando enormemente entre todas las universidades. Y ya un doctorado, que es ya una formación dirigida explícitamente hacia la investigación. Entonces así se cubre, digamos, todas las vertientes de la formación propia de la universidad. Y por otro lado, lo que es propio del Espacio Europeo de Educación Superior es la metodología. Una metodología que se denomina activa y participativa. Eso no quiere decir que hasta ahora no existiera esta metodología, por supuesto que ha existido, pero digamos que la hacemos visible, la hacemos palpable, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa metodología? Pues favoreciendo la participación de los estudiantes en su propio estudio, cuestión que constantemente en la UNED pues lo llevamos haciendo desde siempre, ¿no?, a través de la evaluación continua, a través de la participación en todos los entornos, a través de la participación en los centros asociados, etcétera, etcétera. Entonces, es lograr, digamos, ese trabajo conjunto entre los profesores y los estudiantes.
Para muchos, el nuevo año comienza en octubre, en septiembre incluso, y no solo en la universidad. El calendario se renueva estos días, empieza un nuevo curso con la expectativa de que ya estamos inmersos en el Espacio Europeo de Educación Superior, culminando el llamado proceso de Bolonia. Si todavía no te has decidido, aún puedes estudiar en la UNED, uned.es. Lorenzo García Areteo, decano de la Facultad de Educación, es, como decíamos, titular, el director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. ¿Cuáles son las fortalezas de la educación a distancia? Claro, estamos en una Universidad Nacional de Educación a Distancia y las conocemos muy de cerca, pero quizá hay mucha gente que todavía duda de matricularse en un sistema a distancia.
Bueno, yo creo que es posible que cada vez menos dudas existan al respecto, porque a nivel internacional está comprobado que cuando los diseños son adecuados, la educación a distancia funciona perfectamente, con una calidad al menos similar a la que pueden ofrecer los mejores sistemas presenciales. Que algunos hayan tenido una experiencia negativa con una formación a distancia en la institución que sea, bueno, pues como tantas experiencias negativas hemos tenido los que hemos cursado nuestros estudios en la enseñanza presencial. Pues ha habido experiencias negativas, todas las hemos tenido, y efectivamente así también se da en la educación a distancia. Creo que está además además el insistir en que todas las posibilidades de flexibilidad son elementos sustanciales en la educación a distancia. Es decir, por una parte me he referido a la calidad que se puede ofrecer cuando los diseños son adecuados, cuando está basado realmente en principios pedagógicos. Es decir, la educación a distancia puede ser de una calidad excelente, pero no pensando que con unas tecnologías avanzadas nosotros tenemos resuelto el problema de dar una educación de calidad. Esas tecnologías avanzadas, esas tecnologías sofisticadas, evidentemente nos van a dar unas posibilidades inmensas, pero siempre que no olvidemos que hay que adecuarlo a los principios pedagógicos, a las teorías básicas educativas, a lo que forma la base de lo que es enseñar, de lo que es aprender, de qué sentido le damos a esto. O sea que si esas tecnologías de alguna manera las aprovechamos por ahí, ciertamente esa flexibilidad a la que me refiero de la educación a distancia, que básicamente se sustenta en la flexibilidad de espacio, en la flexibilidad de tiempo, en la flexibilidad de ritmo de aprendizaje, es decir, dónde aprender, en qué sitio, en qué lugar, cuándo aprender, en qué momento y el ritmo al que se pueden adecuar esos contenidos, esas actividades que me propone. Realmente, hombre, ahora en el espacio, en las titulaciones, en los grados del espacio europeo y en los másteres del espacio europeo de educación superior, ciertamente buena parte de las asignaturas tienen algún tipo de y de las titulaciones tienen algún tipo de actividades prácticas. Dependerá de que esas actividades prácticas sean de carácter individual, de desarrollos que se puedan establecer o bien a través del lápiz y papel, a través del teclado del ordenador y de los sistemas telemáticos con los que estamos conectados, o que en algunos casos sean realizaciones prácticas que hay que realizar, que hay que llevar a cabo en instituciones, en organismos, en laboratorios, en situaciones en las que lógicamente esta situación se hace necesaria y esa presencialidad se hace necesaria. Es donde únicamente puede romperse esa absoluta flexibilidad que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, nuestra universidad se está acomodando plenamente a lo que pueden ser las necesidades de un estudiante que está trabajando, un estudiante que tiene obligaciones familiares, obligaciones laborales, obligaciones del tipo que fuere, de enfermedad, de reclusión en un centro penitenciario, es decir, por poner las situaciones más extremas que pudieran darse en nuestra universidad y cualquier sistema a distancia de calidad está brindando estas posibilidades. Pero quiero insistir especialmente que aquellos alumnos, aquellos estudiantes, ya que me hacías la pregunta en ese sentido, María José, que pudieran estar dudando, es que esto va a dar calidad. Desde luego, se da calidad si eso, como digo, se sustenta con rigor y con seriedad. Y nuestra universidad, en todos sus años de existencia, que lleva nuestra universidad rodando, creo que ha probado de forma fundada que eso es posible. Nuestra universidad es a distancia, pero es una universidad. Quiero decir que es una universidad en el sentido de que cuenta con todos los servicios y sistemas propios de cualquier universidad presencial española. Es decir, nuestra universidad tiene su claustro universitario, tiene sus departamentos, tiene sus facultades. Digo esto porque no siempre se da esa circunstancia.
Además, entonces, es una universidad pública, eso es muy importante.
Evidentemente.
Y como dice nuestro eslogan, pues es una universidad compatible con tu vida. Muchísimas gracias por habernos acercado pues a la Facultad de Educación, pero también a este sistema de educación a distancia, que ofrece muchas oportunidades, y no solamente en lo que conocemos como enseñanzas regladas, de las que hemos apuntado algunas cuestiones, sino también todo ese ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la vida y de la formación para el empleo.
Ten en cuenta, María José, que en la formación permanente, en la formación continua, también nuestra facultad es líder dentro de nuestra universidad. Es la facultad que más cursos de formación continua está ofreciendo en la universidad desde los inicios de estas actividades.
Claro que sí. Hemos hablado con Marta Ruiz Corbella, vicedecana de Educación Social y Practicum, y con Lorenzo García Retio, decano de la Facultad de Educación. Distancias en Radio 3, ahora. Y cuando quieras en canalunet.com y en rtve.es.